vemos una serie de actuaciones de corrupción.
Senado estadounidense analiza situación política económica de Venezuela. El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirma que la falta de reformas en el Fondo Monetario Internacional podría alejar aliados del país.
Resulta que la agenda de libertad de expresión
y organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Ecuador denuncian violaciones en su país ante la OEA.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Que los países del hemisferio denuncien abiertamente las causas de la crisis que enfrenta Venezuela, solicitó el senador Marco Rubio, quien presidió una audiencia sobre el tema en la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Con estos argumentos, el senador Marco Rubio, quien preside el Subcomité de Relaciones Exteriores del Hemisferio Occidental, aseguró que Venezuela ya no es una democracia.
Constitucionalmente tienen una democracia, pero la manera en la cual están gobernando no es democrático.
Los niveles de corrupción, algunos de ellos puestos en evidencia por el Departamento del Tesoro, están llevando al país al borde del abismo, según el senador Robert Menéndez.
Lo que vemos es una serie de actuaciones de corrupción y también de violaciones del proceso democrático adentro del hemisferio.
Tan graves como estos casos son las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, algunas de ellas denunciadas por el propio senador Marco Rubio, con la existencia de un lugar conocido como La Tumba, donde presuntamente se fabricarían falsos testimonios para enlodar los casos de líderes opositores encarcelados, como el de Antonio Ledezma.
Y que existe otras cárceles como esa, donde en este momento hay miembros de la oposición o miembros del partido de oposición en Venezuela que se encuentran encarcelados y en condiciones horribles.
El Departamento de Estado aseguró que la convocatoria a las elecciones para la Asamblea Nacional, con una veeduría internacional, sería una oportunidad para que el país comience a salir del atolladero, aunque también tiene sus reservas frente a los nuevos poderes con los que gobierna Nicolás Maduro.
Hemos pedido a los aliados regionales solicitar a Venezuela que acepte una sólida misión de observación internacional para esas elecciones, que use estándares internacionales reconocidos.
Por razones como esta, tanto el Departamento de Estado como los senadores le pidieron a los países de la región denunciar abiertamente las causas de la crisis en Venezuela.
Lo ideal sería que los pueblos de América Latina alzaran sus voces, que los gobiernos de América Latina alzaran sus voces a lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Lamentablemente eso no ha ocurrido hasta cierto punto, incluso lo han ignorado por completo y creo que eso es muy lamentable, muy triste.
Todos los convocados a la audiencia resaltaron que las sanciones impuestas por la administración Obama no tienen como blanco al pueblo venezolano y que la lista de sancionados debe ser ampliada.
Por ejemplo, Diosdado Cabello es el individuo más corrupto en Venezuela, debe ser alguien que es sancionado también. Y muchos otros que me han mencionado varios nombres hoy que se deben ser investigados también.
Lina Correa, para La Voz de América.
La afirmación sobre la economía estadounidense y su progreso la hizo el secretario del Tesoro, Jacob Lew, durante su comparecencia ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada Testimonio Anual del Secretario del Tesoro sobre la condición del sistema financiero internacional. La economía de Estados Unidos continúa registrando considerable progreso. A juzgar por casi todas las medidas, el país ha recorrido un largo trecho a partir de las profundidades de la peor recesión ocurrida desde la Gran Depresión. El año pasado fuimos testigos del mejor periodo de crecimiento en materia de empleos desde la década de los 90, y en los últimos 5 años los negocios estadounidenses han creado 12 millones de nuevos empleos, el tramo más largo de crecimiento de empleos en el sector privado nacional en la historia del país. Al mismo tiempo, nuestra economía ha seguido expandiéndose y los pronósticos para el presente año se proyectan por encima de la tendencia de crecimiento. El secretario Lew agregó que el mundo está mirando a Estados Unidos en busca de liderazgo, destacando que es más esencial que nunca para el país demostrar ese liderazgo en todas las instituciones financieras internacionales y que para ello es fundamental que haya una cooperación bipartidista. El alto funcionario también se refirió a los bancos de desarrollo multilateral.
En Ucrania, los MDBs han stepped in
En Ucrania, los bancos de desarrollo multilateral han intervenido para enfrentar la crisis y estabilizar el país, incrementando sus compromisos a casi 5 mil millones de dólares. En Centroamérica están trabajando para generar un mayor crecimiento que va a ayudar a resolver las causas del flujo de niños migrantes a nuestras fronteras. Y en África, ellos han tomado medidas significativas para combatir la diseminación del ébola y fortalecer los sistemas de salud. Con seguridad, los bancos de desarrollo multilateral son esenciales para la seguridad global. El secretario del Tesoro, Liu, hizo una crítica relacionada con el Fondo Monetario Internacional. Nuestros continuos fracasos en la aprobación de reformas está provocando que otras naciones, incluso algunos de nuestros aliados, cuestionen nuestro compromiso con las instituciones multilaterales sobre las cuales nosotros trabajamos tanto para crear. Y hasta que estas reformas no se adopten en Estados Unidos, se adopten en el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos corre el riesgo de ver que el papel preeminente que tiene en esas instituciones se vaya erosionando, especialmente al tiempo que otras naciones establecen nuevos y paralelos organismos financieros. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Ecuador denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los medios de comunicación en ese país están completamente indefensos frente a los ataques del gobierno.
Representantes defensores de la libertad de expresión en Ecuador llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el periodismo está atravesando por un delicado estado donde carece de defensa. Según organizaciones como Fundamedios, entre otras, la ley de comunicación adoptada por el gobierno ecuatoriano ha sido una manera de censurar a los periodistas.
La esperanza es que la ley de comunicación deje de formar parte del ordenamiento jurídico porque los números hablan por sí solos. Que durante año y medio de vigencia de la ley se hayan producido 252 procesos administrativos contra medios de comunicación y periodistas.
Las denuncias de Mauricio Alarcón de Fundamedios tuvieron énfasis en la libertad de expresión en Internet. Según Alarcón, en Ecuador hay graves casos de censura en las redes sociales.
Resulta que la agenda de libertad de expresión se la marca en estos shows de los sábados que realiza el presidente, donde se dice quién debe ser sancionado, cómo debe ser sancionado y de qué forma se debe perseguir a la crítica.
Los representantes de estas organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Ecuador aseguran que las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano no son solamente una amenaza para los medios de comunicación, sino también para el ciudadano común.
Pero como ciudadano, indudablemente, yo rechazo este tipo de actitudes y este tipo de legislación, esta institucionalidad que se ha creado para cortar no solamente a periodistas, sino a los ciudadanos.
El caricaturista conocido como Bonil, quien ha sido sancionado en dos ocasiones, dijo que no solamente los medios están bajo la lupa, sino también tuiteros, blogueros y usuarios de Facebook. Como es costumbre, las audiencias le permiten al gobierno ofrecer su versión. Ecuador decidió no acudir a la cita. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Nuestro colega de radio, Jefferson Asprilla, también estuvo presente en la Organización de Estados Americanos y cubrió lo relacionado con Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúa hoy en su segundo día de audiencias la situación de derechos humanos en Venezuela. Uno de los casos que se analizan es el de Linda Loaiza, que tras su secuestro y violación se ha convertido en el símbolo de las violaciones de derechos humanos en el país suramericano.
Valoro el que me hayan recibido y hayan podido escuchar mi testimonio. Las consideraciones, todos los elementos están allí en el expediente. Los comisionados y comisionadas tendrán la oportunidad, y ya la han podido tener, en revisar aún más o profundizar los detalles en el expediente. Valorarán y, bueno, espero que el caso se eleve oportunamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado venezolano sea responsable de la violación de derechos humanos.
Esta tarde también la CIDH analiza en otra audiencia la situación de desabastecimiento en Venezuela como un problema de derechos humanos. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Varios legisladores interpelaron este martes al director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, debido a incidentes ocurridos recientemente. El republicano John Carter preside la Subcomisión de Seguridad del Territorio Nacional. Para un organismo que está tratando de restaurar su reputación 3 años después de un bien publicitado escándalo ocurrido en Cartagena, Colombia, Este incidente genera vergüenza y un profundo examen del servicio secreto. En pocas palabras, este tipo de conductas no pueden ser toleradas y el Congreso lamenta ver esto de nuevo. Joseph Clancy respondió que habrá rendición de cuentas y que las personas involucradas serán responsabilizadas por sus actos. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Marco Leilani Tovinger, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever,
la, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. And you can tell
everybody. Celebridades de todo el mundo criticaron a los diseñadores de moda italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana después de que Dolce describió a los hijos de las parejas homosexuales nacidos mediante tratamientos de fertilidad como sintéticos. El ícono del pop, Elton John, encabezó las críticas y pidió un boicot a la marca. Victoria Beckham, ex embajadora de Dolce y Gabbana, le envió un mensaje de amor al cantante y a su esposo David Furnish, junto a sus dos hijos. Beckham también envió mensajes muy emotivos a todos los hermosos bebés de fecundación in vitro. Ricky Martin, quien es gay y tiene dos hijos nacidos de una madre sustituta, escribió: "Sus voces son demasiado poderosas para estar difundiendo tanto odio. Despierten, estamos en 2015. Ámense". Pero Gabbana fue más allá al decir que tenían derechos a dar su opinión y llamó fascista a Elton John. México está buscando hogar para unos 2.000 tigres, elefantes, jirafas, osos y otros animales exóticos que son utilizados en circos y quedarán en un limbo cuando entre en vigor una ley que prohíbe el uso de bestias en espectáculos. La nueva ley reitera que los animales deben desarrollarse en su hábitat natural y espera acabar con la crueldad contra los animales, un tema muy delicado para organizaciones de la sociedad civil y que llevan mucho tiempo presionando. La norma entrará en vigor a partir del 8 de julio a nivel federal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el doctor Claudio Losser, quien es economista e investigador en diálogo interamericano y exdirector del Fondo Monetario Internacional, en torno a la investigación de lavado de dinero en el que se involucra a funcionarios venezolanos o exfuncionarios venezolanos y el Banco de Andorra.
Esto realmente es un esfuerzo internacional muy, muy grande entre los principales sistemas bancarios del mundo. Tengo que explicar una cosa. Andorra, que está entre España y Francia y que usa el euro, no es parte de la Unión Europea, al contrario. Entonces tiene un sistema, tiene un sistema mucho menos, digamos, estricto de control. Pero en general hay gran cooperación entre los países, entre Estados Unidos, Canadá, los países latinoamericanos, respecto de todo este tema de lavado de dinero. Cuando un banco o un país permite el lavado de dinero, o sea, dinero que ha sido ganado en forma ilegal a través de acciones criminales y que se trata de blanquear, entonces esto se busca y se sanciona generalmente. Y esto es exactamente lo que ha pasado. Los Estados Unidos ha estado estudiando esto, por eso es que tomó las acciones hace algunos días en contra de algunos venezolanos, a pesar del ruido, digamos, nacionalista venezolano. Y Esto quedó demostrado que los culpables, o sea, los que ayudaban a esto, era este Banco de Andorra, y realmente ahí es donde se produce la cooperación, y el gobierno de Andorra, para no ser declarado, digamos, un paria internacional, tiene que ayudar a limpiar este proceso.
Claro, don Claudio, ¿qué es lo que realmente gana un banco que hace un blanqueado de dinero? ¿Vale la pena correr ese riesgo?
Esa pregunta es excelente. Yo diría que un banco bien establecido no va a querer correr ese riesgo. Este era un banco no terriblemente grande, era el cuarto banco más grande de Andorra, se gana mucho dinero, o sea, haciendo esta limpieza se puede ganar mucho, mucho dinero, o por lo menos ciertos individuos en los bancos pueden ganar mucho dinero porque están trabajando con actividades o con individuos que son, digamos, que están haciendo actividades criminales o tratando de, que es lo mismo, tratando de sacar dinero o robarle dinero a otras empresas, que es el caso de la empresa petrolera de Venezuela, donde individuos dentro de la empresa estaban sacando dinero y lo estaban llevando afuera después de haber, digamos, robado el dinero. Entonces, como hay mucho dinero de por medio, conviene, pero llega el momento que la justicia entra y ahí pagan las consecuencias.
El doctor Claudio Loser es economista e investigador de diálogo interamericano, aparte de exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Cuatro aeronaves idénticas a bordo de un cohete Atlas V fueron enviadas al espacio para estudiar los poderosos campos magnéticos que rodean nuestro planeta.
Las aeronaves se dirigen a una órbita cerca de mitad de camino a la Luna. Cada satélite lleva un sinnúmero de instrumentos que, cuando se extienden, son del tamaño de un campo de fútbol. La misión se llama MMS, una abreviación para Misión de Multiescalas de Magnetosfera. Las naves volarán en formación piramidal con 10 kilómetros de separación. Documentarán las partículas emanadas por el Sol que interactúan con el campo magnético de la Tierra, dijo la científico de NASA, Holly Gilbert.
Causando que se deforme, se vire y se rompa, y después acelera las partículas acerca de la velocidad de la luz, lanzándolas a la atmósfera de la Tierra, lo que causa una bella aurora, aunque eso también tiene efectos negativos.
El proceso cósmico se llama reconexión magnética. Puede desarticular redes de energía eléctrica, interrumpir satélites y señales de radio y comunicaciones de aviación. Gilbert dice que la reconexión magnética es también común alrededor del universo.
Esto actualmente ocurre en el Sol. Afecta el estado del tiempo en el espacio. Hay reconexión magnética que surge de destellos solares y tormentas grandes que provienen del Sol.
Esta es la primera misión científica de la NASA que monitorea el viento solar en el lugar donde se encuentra el campo magnético de la Tierra cuando interactúan. Gilbert asegura que esto ayudará a predecir el momento y severidad de eventos solares y cómo afectan el estado del tiempo en la Tierra. La misión de 2 años costará $1,100 millones y realizará observaciones del planeta de ambos lados, de día y de noche. Gesell Tobías, para La Voz de América.
¿Está su médico ordenando exámenes cardiovasculares que usted realmente no necesita? Un grupo de profesionales de la medicina piensa que sí.
Con los exámenes para el estrés en la caminadora, las imágenes radioactivas y los electrocardiogramas son suficientes como para causar estrés también y, al tener que esperar por los resultados, añadir ansiedad a nuestras vidas. Ahora, nuevas investigaciones sugieren que para muchos de nosotros estas pruebas quizás no sean necesarias. El Colegio Estadounidense de Médicos utilizó un fuerte lenguaje para urgir a los galenos a no andar en busca de enfermedades cardiovasculares en personas que no muestran síntomas y que no tienen mayores problemas de salud. Obligar a los pacientes a correr en la caminadora mientras sus corazones son monitoreados quizás no cause daño directo, pero esos exámenes innecesarios definitivamente añaden costos y hasta falsos positivos que significan aún más pruebas. Ellos dicen que sería mejor si los médicos se enfocaran en las cosas que pueden ayudar a aminorar los riesgos al corazón, como la prevención de diabetes, la hipertensión, el colesterol alto y la obesidad. Es importante saber que las enfermedades cardiovasculares causan la muerte a uno de cada tres estadounidenses, así que tómelo en serio. Pero hay mejores formas de hacerlo que intentar lograr la buena salud con exámenes innecesarios. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
El Departamento de Estado dio a conocer que habrá conversaciones adicionales en el proceso de reapertura de relaciones diplomáticas con Cuba. La portavoz Jen Psaki, en su encuentro diario con la prensa, destacó que ha habido progreso en los encuentros actuales.
Assistant Secretary Roberta Jacobson, as you all know, was there yesterday.
La secretaria adjunta Jacobson, como ustedes saben, estuvo en Cuba ayer y sigue hoy allí, sosteniendo reuniones internas. Los encuentros de ayer fueron constructivos, realizados en una atmósfera de mutuo respeto. Se habló de restablecer relaciones diplomáticas y también de reabrir las embajadas. Horas antes, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba indica que finalizó la tercera ronda de conversaciones entre Washington y La Habana, sobre temas específicos relacionados con el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. A la portavoz Psaki se le preguntó si se abrirían las embajadas antes de la Cumbre de las Américas el mes próximo en Ciudad de Panamá. Ciertamente estamos abiertos a la reapertura, pero obviamente hay que lograr progreso en estos asuntos específicos previamente y llegar a acuerdos sobre lo que necesita hacerse. Vamos a seguir trabajando en eso. Ambas partes tratan de resolver una serie de temas antes de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro se encuentren en Ciudad de Panamá los días 10 y 11 de abril. Psaki reiteró que el tema de Venezuela, hasta donde ella sabe, no fue tratado en las conversaciones que se realizaron en La Habana. El presupuesto de 3,8 billones de dólares que presentaron legisladores republicanos este martes no ayudará a impulsar a la clase media, afirmó el presidente Obama, quien prometió un robusto debate sobre sus prioridades. Al final de un encuentro con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, realizado con motivo del Día de San Patricio, el primer mandatario estadounidense conversó con la prensa. Yo esperaba tener un poquito de la suerte del irlandés, como dicen por allí, al tiempo que los republicanos presentaban su propuesta de presupuesto. Desafortunadamente, lo que estamos viendo en estos momentos es un fracaso, en el mejor de los casos, en educación, infraestructura, investigación y defensa nacional, todas las cosas que necesitamos para crecer, para crear empleos, para estar al frente de la innovación y para mantener segura nuestra nación. No es un presupuesto que refleje el futuro, no es un presupuesto que refleja crecimiento. El presupuesto presentado por los republicanos para el año próximo supera límites de gasto militar e incluye una serie de grandes recortes a programas sociales como la asistencia alimentaria y médica a la población de bajos ingresos. El pueblo de Israel salió a las urnas para votar en contra o a favor del primer ministro Benjamin Netanyahu.
La Casa Blanca ha evitado hacer comentarios sobre las elecciones israelíes argumentando neutralidad diplomática. Sin embargo, estas elecciones son cruciales para el gobierno del presidente Barack Obama, ya que determinarán el futuro de las relaciones entre Israel y Estados Unidos. El doctor en ciencias políticas, Nasir Ichiani, habló vía Skype con La Voz de América al respecto.
Es una relación orgánica, en otras palabras, que es estratégica. Y no creo que, a pesar de que hay unas tensiones entre presidente Obama y Netanyahu, pero eso no va a impactar en una manera sustancial la relación entre ambas partes.
De acuerdo a Ricciani, ya sea que Netanyahu del partido conservador Likud sea reelegido o el candidato del partido laborista Isaac Herzog llegue al poder, la colaboración militar continuará, ya que Israel es un aliado clave para Estados Unidos en la región.
El papel de Israel sirve como una base frontal contra las amenazas, contra los intereses de los Estados Unidos al Medio Oriente. Y eso toca tomarla con mucha seriedad, ¿no? Entonces, realmente lo que pasó entre Netanyahu y Obama es una nube, y la nube va a pasar.
Aún así, las diferencias ideológicas entre los candidatos y los resultados de estas elecciones podrían afectar políticas específicas, entre ellas los diálogos de paz entre Israel y la autoridad palestina, así como los esfuerzos internacionales para llegar a un acuerdo con Irán y evitar el desarrollo de una posible bomba nuclear. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos abordó este martes la crisis política que vive Venezuela luego de las sanciones que el gobierno estadounidense impuso recientemente contra 7 funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Caracas. Durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, convocada por Marco Rubio, el senador de Florida defendió las sanciones impuestas por Estados Unidos.
These sanctions are not against the people of Venezuela, nor do they aim to deny.
Estas sanciones no son contra el pueblo de Venezuela ni están destinadas a negar nada al pueblo venezolano. Estas sanciones que el presidente ha impuesto niegan a los violadores de los derechos humanos en ese país la posibilidad de gastar el dinero que han robado al pueblo de Venezuela para disfrutar de lujos aquí en Estados Unidos. Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, también intervino.
Venezuela is awash in a culture of gross impunity at every level.
Venezuela está rodeada por una cultura de total impunidad a todos los niveles. Los pesos y contrapesos del poder ejecutivo se han erosionado completamente. No hay rendición de cuentas por los delitos contra los ciudadanos venezolanos cometidos por un régimen sin control. A nadie sorprende que la crisis económica y fiscal de Venezuela se ha profundizado al tiempo que el régimen de Maduro radicaliza sus tácticas. En esta primera audiencia sobre la imposición o desde la imposición de sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos, el Senado abordó la crisis política y económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un grupo de funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro también ofreció sus impresiones respecto a lo que ocurre en la nación suramericana. Y en una audiencia aquí en Washington, el director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, respondió fuertes críticas por parte de miembros de un panel.
Por primera vez, el director de la agencia, Joseph Clancy, testificó ante el Congreso después del último incidente que involucra a 2 agentes de alto nivel, los cuales son acusados de conducir bajo los efectos del alcohol un vehículo gubernamental en contra de una barricada de la Casa Blanca. El director Clancy admitió que se enteró del hecho 5 días después.
I should have still been informed.
Yo debí ser informado sobre lo que pasó esa noche. Cada vez que uno tiene un agente de alto nivel en la seguridad del presidente que presuntamente atravesó un área de seguridad, como él lo hizo esa noche.
El representante Harold Rogers criticó enérgicamente a la agencia y señaló las fallas en la implementación de protocolos, liderazgo y toma de decisiones definitivas.
A mi juicio, sus acciones deben ser castigo, terminación, despido para personas que han subordinado su comando. No se puede manejar una agencia así, al menos que tengas disciplina en las filas.
Clancy también admitió que no se llevó a cabo un examen de sobriedad a los sospechosos cuando fueron detenidos la noche del 4 de marzo en la Casa Blanca.
A mi entender, no lo hicieron.
El director del servicio secreto pidió $8 millones al Congreso para construir una réplica de la Casa Blanca para facilitar un entorno más realista y propicio para los ejercicios de entrenamiento en forma de escenarios.
El director de la agencia, Joseph Clancy, aseveró al panel que esta es su primera prueba como director. También indicó que este incidente servirá como ejemplo de que él tomará decisiones efectivas que mejorarán la ya deteriorada imagen de la agencia de seguridad. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía en nombre de Margaret Lani Tovinger en la producción general, de John Allison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide. deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.